Estamos aquí con Gorka Bustos, Ana Martín, Joaquín Leguina Joachim. Esta mañana con nuestro invitado, don Carlos Olchaga Catalán. Los más veteranos recordarán su paso por el Ministerio de Industria, también por el de Economía y Hacienda, su jefatura del Grupo Parlamentario Socialista. Los libros que ha editado, especialmente el diario de un político socialista, en el que resumía el año, desde el año 80 hasta el año 94, y es una voz muy autorizada para conocer o para analizar el momento en el que nos encontramos. Siempre brillante. Por otra parte, don Carlos Olchaga, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, mucho más tranquilo que en otros tiempos, como comprenderá. Es el único beneficio de la edad.
Hombre, hay que reconocer, señor Olchaga, que la tarea con la que usted cargó en el inicio del año 82, nada menos que la reconversión industrial, era una tarea hercúlea. Luego, además, rediseñar la Economía y Hacienda, en la continuación del señor Boyer. Hombre, eran tareas que, vistas desde ahora, no sé si a usted le causan cansancio solo de pensarlo.
No, porque también tenías la ilusión de los primeros años, ¿no? No, la verdad es que eran tareas difíciles, tiene usted razón, porque realmente las circunstancias por las que estaba atravesando la economía española al principio de la década de los 80 eran muy graves, todavía con un precio del petróleo muy elevado, con una inflación por encima del 15%, y en general con una situación en la que la gente, por un lado, era consciente de que había que hacer reformas, pero, como nos ocurre a todos, cuando hay que hacerlas y pagar por ellas, es decir, sacrificarse, pues naturalmente había contradicciones inevitables, ¿no? Pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos, seguramente se podía haber hecho mejor que lo que hicimos, pero por lo menos salimos adelante y conseguimos que el país entrara ya en la Unión Europea sobre una base económica, institucional y financiera más sólida.
Aquel 28 de octubre del 82, en el que su partido obtiene 202 diputados, es un día que seguramente todos los que lo vivimos recordamos dónde estábamos. ¿Usted aquella noche ya sabía que iba a ser ministro de Industria?
No, tenía alguna indicación. En el Congreso del Partido Socialista, que había producido unos meses antes, yo había manifestado a Felipe y a algún otro mi interés por entrar en la Comisión Ejecutiva. Y cuando ya, en los últimos momentos del Congreso, estaba a punto de elegirse, vino a hablar conmigo José Luis Corcuera, que solía ser uno de esos agentes, por decirlo así, que en las discusiones congresuales utilizaban Felipe González. Y vino y me dijo: oye, ¿qué dice Felipe González? Que no vas a entrar en la Ejecutiva porque te quieren el Gobierno. Y esa es toda la indicación que yo podía tener. Sí, era una tesis, sin embargo, de Felipe González, muy comprensible. Él pensaba que el partido era una parte muy importante y él lo dirigía, pero el gobierno debía ser el gobierno no del partido, sino de todos los españoles, y que, por tanto, sería muy deseable que no confluyeran muchos miembros de la dirección del partido, es decir, de la Comisión Ejecutiva, con miembros del gobierno. De hecho, su idea era que solo fueran el propio Alfonso Guerra y él, y al final pues entraron también Javier Solana, si no recuerdo mal, y Joaquín Almunia, que ambos eran también miembros de la Ejecutiva. Pero eso fue a todo lo que se limitó el cruce entre un órgano y otro.
Las comparaciones en la forma de gobierno siempre son muy difíciles, cada una responde a su tiempo, las circunstancias de cada época son completamente diferentes y seguramente los requisitos que requiere el poder y cada momento también lo son. Pero le pido, con su conocimiento, especialmente de los gobiernos de Felipe González, ahora que hemos visto a Rodríguez Zapatero y a Pedro Sánchez juntos en una exposición con Felipe, si se pueden comparar las tres figuras, si tienen algún nexo común o realmente son muy diferentes.
Sin duda son bastante diferentes. Compararse, claro que se pueden comparar, siempre puede comparar lo que quiera, pero yo diría que lo que tienen en común sencillamente es la continuidad de la militancia política en un partido. Un partido es una cosa muy rara, porque el Partido Socialista del año 2022 no tiene nada que ver con el de 1970 o el de 1890. Pero es lo cierto que eso es lo que da continuidad, en cierta medida, a la labor. Aunque, insisto, no siempre los objetivos o propósitos de los partidos sean los mismos. Y luego vienen las personalidades. Cada cual es muy diferente. Quiero decir que la capacidad que tenía, digamos, de convencer, de persuadir, Felipe González la han tenido muy pocos políticos en España, y tampoco la han tenido las dos personas a las que usted ha hecho referencia, ni el señor Rodríguez Zapatero, ni la tiene el actual presidente del gobierno. Por lo demás, ahí puede haber actitudes diferentes, pero bien, tampoco merece mucho la pena insistir en ello.
Lo que pasa es que el PSOE actual, ¿se ve representado en Felipe González o es un referente de otro tiempo?
No entiendo bien la pregunta. ¿Qué es lo que quiere
decir? Es decir, ¿tiene mucho que ver Felipe González con el Partido Socialista actual? Incluso se lo pregunto usted mismo.
Hombre, claro que tenemos que ver. Mire usted, si no tuviera yo nada que ver, hace tiempo que habría dejado de formar parte de este partido. Es verdad que no hago una vida activa, pero sigo en él, y sigo en él porque de cualquier manera creo que hay un compromiso socialdemócrata, aunque a veces servido de manera más o menos torpe o más o menos brillante, que es necesario para lo que yo entiendo que es el bienestar político y la tendencia al equilibrio siempre deseable en nuestro país, en España.
¿A usted le hubiera gustado, cuando era ministro, recordemos aquella España, mucho paro, la reconversión industrial se hacía cuesta arriba y a lo mejor solamente la podía hacer un gobierno de izquierdas con cierta paz social? ¿A usted le hubieran ido muy bien los fondos europeos, por ejemplo, de ahora?
Ya lo puede usted decir. Aquello hubiera sido como el maná en el desierto. Y otras cosas, por ejemplo, imagino lo que está haciendo ahora el gobierno, no solamente en España, sino en la mayor parte de los países de Europa, y no solamente los gobiernos de carácter progresista o socialdemócrata, sino también más liberales y más conservadores, que es ayudar mucho, a pesar de la inflación y precisamente por ella, a las capas más pobres de la población, ¿verdad? Y a primera vista, por la subida, digo, de los precios del petróleo o de la energía en general y luego también de los alimentos, a primera vista, darle más dinero a alguien para que gaste cuando los precios ya están muy elevados parece una contradicción. Entonces, hombre, usted está animando la demanda en vez de hacer que se ajuste a precios más altos y deje de presionar sobre la oferta. Sin embargo, tiene un sentido que ojalá hubiéramos podido nosotros hacerlo, y es que en la medida en la cual la parte de la población que pasa situaciones más difíciles las ve aliviadas por estas ayudas, su presión para subir los salarios por encima de los precios y encadenar ya un proceso evolutivo de inflación continuada es mucho menor. De manera que si esta inflación, siendo de costes como es y estando sujeta a los avatares de la guerra en Ucrania, es pasajera, si consigues evitar esto que llaman los economistas efecto de segunda vuelta con estas ayudas y otras, probablemente has conseguido evitar uno de los graves problemas que tuvimos en la España de la transición, que fue la inflación y el desempleo, ambos juntos.
Bueno, ustedes, en tiempo anterior a su gestión, pero con la participación también del Partido Socialista y demás fuerzas, se establecieron una serie de pactos, célebres pactos de la Moncloa, cuando la inflación estaba en unas cifras que, bueno, hoy parecerían un escándalo. ¿Cree usted que ese mismo espíritu hoy es contemplable?
No debería ser más difícil, porque entonces la desconfianza que podía existir entre unos y otros, digamos un Carrillo con el Partido Comunista que venía del exilio y que tenía, digamos, la desconfianza total, incluso la enemiga de la derecha, la desconfianza de los socialistas, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con los socialistas, que no sabían todavía la gente, digamos, si íbamos por una línea más o menos radical, etcétera, podía haber impedido lo que fueron los pactos de la Moncloa. Hoy hay más conocimiento mutuo sobre quiénes son los interlocutores y no debería haber tantas dificultades. De hecho, si usted se fija, con un gobierno de coalición no exento de contradicciones internas, un gobierno que ha sido muy mal visto por la oposición conservadora, ha habido un periodo, podríamos llamar de paz social, de los últimos 3 años, donde montones de acuerdos de carácter social se han venido poniendo en marcha con el acuerdo tanto de los sindicatos como de la patronal. Es decir, la situación a priori no debería ser más difícil que la que fue en aquellos años. He oído que está por ahí el señor Lerina, ¿no?
Ahí lo tiene, ahí lo tiene.
Ah, pues él sabe de esto porque allí estuvo, como el economista que acompañaba a Felipe González.
Joaquín.
Así es, Carlos. La verdad es que, en fin, puedo contar una anécdota.
Sí, 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 sí.
Felipe González llevaba el debate y me dice al oído, diles algo.
¿Y qué les dijiste?
Pues no me acuerdo, pero algo improvisé.
Hombre, es verdad, por hacer una anécdota, por recordar anécdotas históricas, que a los pactos de la Moncloa el Partido Socialista fue un poco, digamos, empujado. No porque no quisiera, sino porque no fue nuestra iniciativa. Fue un acuerdo previo existente entre el Partido Comunista y Suárez. Empujado, obviamente, por Enrique Fuentes Quintana, que era el vicepresidente económico a la sazón. Pero a nosotros nos costaba un poco ir y nos cogieron un poco despistados. Sin embargo, el fondo del asunto, es decir, la necesidad de conseguir una cierta paz social y un momento en el cual pudiéramos cortar esa espiral inflacionista a la que antes me refería de una manera más o menos acordada entre todos, a cambio de crear una institucionalidad, sobre todo en el tema fiscal, mucho más sana y mucho más propia de una sociedad libre, ¿verdad?, que tenía pretensión de ser una sociedad económicamente avanzada, estuvo muy bien, y se pudo hacer muy bien.
Señor Solchaga, yo sé que no se los ha estudiado paso por paso, pero conoce desde luego la música. Los presupuestos del Estado hacen un cálculo de crecimiento de la economía española y en función de ello pues prevé una serie de gastos concretos. Muchas instituciones le dicen al gobierno, no vas a crecer lo que tú crees que vas a crecer. Por lo tanto, queda descompensado si no retocas el asunto de los gastos. ¿Cree usted que esos presupuestos merecen una pensada más?
Bueno, todas las cosas merecen una pensada más, y sobre todo aquellas que están presionadas porque tienen un límite temporal para ser presentadas, ya sea en el Congreso o en cualquier otro lugar. Pero déjeme que le diga una cosa. El año que viene la economía, según unos, va a crecer alrededor del 0,7-0,8, según otros el 2. Esta es una diferencia de un punto y pico. ¿Por qué estamos dándole tanta importancia a eso si al mismo tiempo la inflación el año que viene puede estar entre un 6 y un 7 o un 8 o un 5 y un 8? Quiero decir que al final los beneficios que hace una empresa depende de cuánto vende, que es lo que crece el producto, por decirlo así, y los precios a los que vende. Si vende un poquito menos, pero los precios son mucho más, los beneficios son mucho más grandes. Pregunte usted a Gazprom en este momento en Rusia si está ganando más o está ganando menos, a pesar de la reducción de las ventas de gas natural a Europa Occidental. De manera que con esto quiero decirle que la discusión, cuando se refiere exclusivamente a las previsiones del crecimiento en términos reales, es una discusión insuficiente, porque no sabemos tampoco cuánto van a crecer los precios y los salarios. Al final, lo que usted va a grabar es el IVA, no sobre un frasco de tal, sino sobre un frasco de tal al precio cual. Y ese precio puede ser un 10% más alto. Usted vende un frasco menos, pero vende ese frasco al 10% y el IVA le aumenta en ese frasco un 10%. ¿Se entiende esto o es muy complicado?
No, sí, sí, se entiende, claro. Es decir, eso que se llama los beneficios caídos del cielo a raíz de la inflación. Pero crear gastos estructurales en función de ingresos coyunturales, como son los inflacionistas, ¿no es un peligro?
Sin duda es un peligro. Sin duda es un peligro siempre. pero no por esta diferencia que estamos hablando de un punto. En cuanto a gastos estructurales, vamos a ver, quitando el grave problema que tenemos con las pensiones, que el ministro insiste en que él tiene un procedimiento para asegurarse que en un plazo relativamente largo esto acabará siendo un sistema equilibrado y que los demás todavía no lo vemos. Lo cierto es que si uno mira el gasto público el año que viene, va a crecer un 1 o un 2% sobre el que ya se ha producido este año. Y la deuda pública el año que viene no va a aumentar en porcentaje del PIB, sino que va a disminuir como lo está haciendo este año. De manera que es difícil achacar a estos presupuestos un aumento en los gastos estructurales cuando en realidad el gasto apenas aumenta. Yo creo que puede decirse que en el año 2022 la política fiscal estricto sensu, cuando miramos ingresos y gastos, no está actuando de manera expansiva, sino más bien casi contractiva.
Hombre, la subida de casi el 9% de las pensiones.
Sí, esa es una subida importante.
Al IPC, ese sí que es un gasto estructural severo, ¿no?
Vamos a ver, lo que es estructural severo es decir, si queremos o no queremos adoptar el compromiso de que las pensiones van a crecer con el IPC. Si no queremos que se pueda hacer, se hizo durante siglos en la España franquista y prefranquista, las pocas pensiones públicas que había, ¿verdad? Las cruces pensionadas y todas aquellas pues eran despreciadas en lo que se refería a la actualización de su poder de compra. Si queremos mantener ese compromiso, y a mí me parece justo decirle a la gente que una vez que se ha jubilado vamos a mantener el poder de compra de la cantidad de dinero que le toca por haberse jubilado, entonces lo que sí tenemos que hacer es un arreglo estructural sobre cómo funciona el sistema de pensiones, que puede pasar por alargar la edad de cotización, por aumentar las cotizaciones, las bases o los tipos, ambas cosas, lo cual repercute. Nada hay en economía que sea gratuito. Repercute en el precio del factor trabajo y, por tanto, en la competitividad del sistema. Pero ahí está la cuestión. No que suban el año que viene el 9%. Está mal, es un problema, pero que seguramente va a ser compensado en gran medida por las subidas de los salarios, las bases de cotización y los tipos que está previendo el Ministerio.
Uh-huh. Le quieren saludar Ana Martín y Gorge Bustos. Gorge.
Buenos días, señor Solchaga.
Yo,
en sus tiempos se podía combatir la inflación con la política monetaria que estaba residencia, digamos, en el Banco de España y, por tanto, se podía devaluar la peseta y, bueno, pues era una forma de combatirla. Hoy sabemos que son los bancos centrales, el Banco Central Europeo en este caso, los que tienen la capacidad, la competencia de la política monetaria y han decidido, bueno, pues subir los tipos. No sé si las previsiones que hay para, sobre todo para el primer trimestre del año que viene, que son bastante duras, porque parece que aunque la inflación pueda dar un respiro, dependiendo de cómo marche la guerra, es la economía real y sobre todo el mercado laboral pueden acusar el impacto de la inflación, digamos, con un efecto diferido de unos meses que va a impactar en el primer trimestre del año que viene de forma especialmente dura. Se habla incluso de recesión en Alemania y en otros países. En España dice el gobierno que no la va a haber. Yo no sé si una recesión en Alemania no nos arrastraría también a nosotros. ¿Usted qué previsiones hace para ese primer trimestre del año que viene?
Pues es bastante probable que España tenga un crecimiento negativo. Ya sabe usted que formalmente una recesión es cuando durante dos trimestres sucesivos se tiene un crecimiento negativo. Sí. Por tanto, non verula dies, que decían los latinos, un día no hace primavera. Todavía no es recesión un trimestre que posiblemente sea negativo. Lo más importante ahí es si de verdad la evolución del conflicto bélico en Ucrania permite ver una salida en la cual muchos de los costes energéticos que están obviamente exagerados como consecuencia del conflicto presentan una perspectiva de reducción rápida.
¿Qué le quería preguntar a Ana Martín?
Buenos días, señor Solchaga.
Buenos días.
El viernes entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. Usted sabe que en la última curva hubo un pacto entre el Gobierno y Bildu para, en una de las disposiciones adicionales, incluir que se creará una comisión técnica para estudiar la vulneración de los derechos humanos entre la aprobación de la Constitución y hasta el 31 de diciembre del 83. Usted estuvo en aquel gobierno de Felipe González. Me gustaría saber su opinión sobre esta ley. Y también, ya que me lo permite, si debería suprimirse definitivamente el impuesto de patrimonio.
Sobre lo primero, le diré que no estoy exactamente enterado de los términos en los que se produjo ese acuerdo y su reflejo en la ley. En cuanto a la ley, me parece que es una ley necesaria. Desgraciadamente, ojalá no hubiera razones de fondo para pedir una ley de memoria histórica, pero, como han dicho algunos, cuando un país tiene un pasado difícil, incómodo, que ha sido divisivo para la propia población y que sigue pendiente siempre como una espada de Damocles sobre la conciliación de todos, es necesario por lo menos afrontarlo a través de medidas como la ley de memoria histórica, que no voy a juzgar porque yo no soy un experto en ese tema, ¿no? La verdad. En cuanto al segundo tema, era, si no recuerdo mal...
Impuesto de patrimonio.
Ah, sí, el impuesto de patrimonio. Mira, el impuesto de patrimonio se hizo siempre en toda Europa en los años 70 y 80 del siglo pasado como un complemento informativo sobre el impuesto sobre la renta. Porque en aquella época no era raro que, por ejemplo, un señor que era muy rico cobrara de su propia empresa un sueldo ridículo y, por tanto, pagara poco el impuesto sobre la renta. Mientras que la empresa pues le pagaba todos los gastos y además él tenía un patrimonio muy alto que le permitía vivir muy bien. Y entonces se dijo, hombre, hay que complementar la información que nos dan los sujetos pasivos al impuesto sobre la renta con lo que conozcamos de su patrimonio, porque si no, no tiene mucho sentido que el señor tal que es presidente de tal compañía nos diga que gana 90.000 pesetas al año. Y ese es el motivo, no era un motivo extractivo, sino un motivo de mayor información para así evitar que algunos pudieran ocultar parte de sus rentas y parte de su patrimonio. Una vez que el impuesto sobre la renta, con la ayuda inapreciable de la banca y el sistema financiero, te permite seguir más o menos trazar todos los recovecos por los que recorre el dinero y los ahorros de los españoles o de los franceses, con la excepción, obviamente, de aquellos que blanquean dinero de origen inconfesable, ¿verdad? Entonces, el impuesto este ya no tiene sentido. ¿Tiene sentido, en general, un impuesto sobre la riqueza? Eso se puede discutir. A mí me parece que sí tiene un sentido, por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Porque me parece que el hecho de que tratemos de poner a la gente en pie de igualdad cuando inicia su vida, ¿verdad?, y no tenga ventajas gigantescas porque sea rico frente a los que son pobres, me parece que es un buen principio, que es sano para la sociedad y que es justo. Pero, en general, yo no soy muy partidario de los impuestos sobre la riqueza, a menos aquellos que, como algunos que se están considerando ahora en algunos países, tengan un carácter transitorio y obedezcan a la necesidad de redistribuir la carga fiscal cuando en una situación de crisis unos se han beneficiado mucho y han aumentado su participación en la renta, mientras los que otros han visto muy perjudicados y han visto reducida la suya.
Joaquín, ¿le quiere preguntar algo especial a Carlos Ochaga?
No, quiero desearle lo mejor en la vida y que nos queda por delante, que espero que en su caso sea mucha.
Bueno,
y en el tuyo, Joaquín, yo también deseo que tu vida sea larga y fructífera, bueno, pues, como hasta ahora.
Pues gracias.
Gracias a ti también.
Señor Solchaga, gracias por este rato, como siempre, se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta pronto.